Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión vamos a mirar este tema que nos conmueve muchísimo, pues muestra una vez más que los Estados Unidos no ha logrado superar esa situación caótica del racismo, de esa xenofobia que vive allí desde siempre, porque no es un tema nuevo, es un tema que siempre, todos los años va escalando, y desafortunadamente pues los acontecimientos de hace ya casi 2 semanas, pues la muerte de George Floyd, pues ha suscitado una protesta gigantesca en los Estados Unidos. El país de los derechos civiles demuestra que no son tan ciertos, y bajo la tutoría de Donald Trump pues las cosas se complican muchísimo más, sobre todo cuando hace unas muestras ante el público, como fue la visita a una iglesia metodista, simplemente para sacarse unas fotos, una iglesia que queda muy cerca a la Casa Blanca, pues demuestra que su interés no es precisamente gobernar para todos los norteamericanos, sino para ciertos sectores, y sobre todo pues que esto se atiza aún más porque están en campaña electoral. Para hablar de este tema, pues qué mejor que el profesor Óscar Useche. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos, y a nuestra audiencia también un saludo.
Racismo. Resulta que esta palabra del racismo es un invento humano, ¿no? Porque realmente no, el tema de las razas como tal no existen. El racismo aparece como una decisión económica que le quitaba el valor a las personas para convertirlas en objetos, casi, digamos, así como suena, animales de carga, animales de trabajo y no personas. Ese poder de la palabra permitió utilizar a las personas de esa manera.
Claro, el racismo tiene profundas raíces en la incapacidad de las sociedades y sobre todo de las clases que están en el poder de aceptar la diferencia y de manejarla de tal manera que se pueda construir un territorio común. Y por eso hay miedos ancestrales que se le meten a la gente en sus cabezas a través de procesos en las disputas, en las luchas por el poder. Hay que ver nomás el caso de los judíos, por ejemplo, que siempre fueron una población que era atacada por sus distintas costumbres, muchas veces porque esas costumbres llevaban a que en medio de las plagas, ahora que estamos en medio de una pandemia, extrañamente no eran tan atacados como otros sectores sociales, pero resulta que no tenía que ver era con su cultura, con su manera diferente de asentarse en el mundo. Y detrás de eso, intereses económicos enormes que produjeron odios y esos llamados pogroms en la antigua Rusia, en la Rusia de los Zares, matanzas enormes, expulsiones de estas sociedades judías que los llevaron en ese enorme exilio. Bien, pues en los Estados Unidos ocurre algo similar, porque cuando los europeos llegan al territorio americano empiezan en una disputa por el territorio con las sociedades indígenas que estaban allí asentadas, y una de las formas en que se unificaba esa sociedad contra los indígenas era considerarlos salvajes, considerarlos inferiores, objetos de dominación, gente no humana, etcétera.
Sí.
Cuando comienza todo este proceso de importación de esa mercancía que el capitalismo mercantil del siglo XVI impulsó como un objeto de captura y de ganancia de rentas, que era llevar seres humanos convertidos en mercancías, esclavizados, y los llevaban a estos territorios que se estaban construyendo para estas sociedades coloniales. Entonces viene el odio y la consideración de inferioridad, de inhumanidad hacia todos estos africanos que fueron llevados por la fuerza para trabajar en las grandes haciendas de los Estados Unidos.
Sí.
Entonces van confluyendo estas cosas, ¿no, Carlos?
Sí.
Que tienen que ver con la necesidad de un grupo social de imponerse por la fuerza, aprovechar su superioridad técnica y su superioridad económica para imponerse sobre otros grupos y crear entonces unos sujetos inferiores, deshumanizados, inhumanizados, para que la sociedad blanca, la sociedad mayor, la sociedad dominante pudiera tener comer, una cierta sensación de tranquilidad, de que lo que estaban haciendo no era tan malo porque era gente inferior.
Sí.
Esa explotación y ese asesinato y esa persecución de los esclavos. Nuestros territorios no están lejos de eso. Y hay que ver que aquí tenemos secuelas del racismo también,
sí,
que en otra ocasión pues abordaremos.
El tema de la esclavitud no es exclusivo de los afros. Realmente en la antigüedad, cada vez que usted ganaba una batalla, usted cogía a los perdedores y los esclavizaba. Es una situación que se da por la necesidad, de alguna manera, de mano de obra, ¿no? Y mano de obra regalada, no era precisamente que les pagaran algo, no, era regalada, a duras penas alimento y ropa y eso, ¿no? Y se trataba así, es decir, ese tema de la esclavitud desafortunadamente ha sido un lastre que ha estado con la humanidad desde siempre.
Sí, viene un poco también de esa mentalidad de los imperios, de dominar otros territorios esclavizándolos, o sea, cuando eran derrotados esos habitantes de esos otros territorios eran sometidos a esclavitud porque no eran reconocidos como ciudadanos del imperio romano, solo lo podían ser los romanos, y crean desde esa época, fíjate, esa división, esa barrera en que los de afuera del imperio eran los bárbaros, ¿no?
Sí.
Y los bárbaros eran salvajes, inferiores, criminales, y podían ser sujetos de muerte, entonces, ¿no?
Sí.
En la antigua filosofía y en el derecho romano incluso, y a eso se les catalogaba de una manera, eran homo sacer, eran hombres sagrados en el sentido de que podían ser sacrificados, uh-huh, sin que eso tuviera ninguna pena y fuera castigado, pues, uh-huh, por la juridicidad del imperio.
Sí.
Entonces, claro, eso viene de atrás, se va reproduciendo en todos aquellos, en todas aquellas naciones, en todos aquellos grupos sociales que dominan a otros y que generalmente lo hacen por la fuerza, por,
sí,
la violencia y como producto de guerras de dominación.
Bueno, los desarrollos industriales, sobre todo de los aspectos mecánicos y del tema de la energía, pues acabó con la esclavitud, eso en teoría, ¿eh? Porque en la práctica seguimos viendo que sí hay esclavitud en el mundo. El africano ya no tenía necesidad o ya no era esa mano de obra indispensable porque la máquina lo reemplazó. Pero allí se generó una situación de pobreza y de miseria impresionante, porque ya el esclavo quedó absolutamente suelto, ahí sí que a ver qué podía hacer. Y realmente pues fue una situación muy dura para todos ellos, no solamente en Norteamérica, aquí en América Latina, donde tenemos poblaciones afros, pues la historia también nos relata esa situación. Cuando quedan fuera de las fincas, cuando quedan a su propio albedrío, eran personas desposeídas, eran personas no reconocidas, y era una situación realmente calamitosa para ellos.
Es que las sociedades industriales, empezando por la cuna de la sociedad industrial de Inglaterra, van reemplazando esa mano de obra esclava. Pues Inglaterra fue el principal promotor del mercado de esclavos, se lucró de eso para acumular capitales que le permitieron impulsar el desarrollo industrial.
Sí.
Pero esas sociedades industriales entonces tienen que, entre comillas, liberar a mucha gente. Por ejemplo, los que dependían de los grandes terratenientes feudales, por eso se dan esas luchas entre industriales y terratenientes, porque los industriales necesitaban que esos campesinos que estaban adscritos a la tierra pudieran ser liberados, entre comillas, digo, para ser mano de obra libre, y pasa a lo que con mucha sorna y con mucha precisión Marx llamó por esa época la esclavitud asalariada.
Sí. Es
cambiar la esclavitud en la que el amo tenía que proveer lo mínimo para que el esclavo pudiera tener fuerzas para trabajar, a una situación en la que el propio esclavo, entre comillas, el esclavo asalariado del que hablaba Marx, tenía que producir su propio salario en la industria, ¿no? Y,
sí,
y esa es la base, pues, de toda la reproducción del capital. Entonces, en los Estados Unidos lo que ocurre es que la mano de obra negra había sido importada a la fuerza y tenía un valor importante entre los dueños dueños de las haciendas, porque su forma de cultivo, su forma de producción agraria requería mucha mano de obra, con dedicación exclusiva para poder atender los grandes cultivos de algodón, por ejemplo, del sur. Y entonces, por eso es que se van asentando en el sur esas políticas, todavía hoy se ve el resultado de eso. Los estados sureños, la mayoría son de un conservadurismo extremo, porque fueron criados allí en esa política de acumulación a partir de una mano de obra que les resultaba mucho más productiva que pasar a ser mano de obra asalariada.
Sí.
Y por eso se resistieron siempre a lo que proponían los del norte, especialmente los grandes centros industriales del estado de Nueva York, de esa zona grande del noreste de los Estados Unidos, nororiente de los Estados Unidos, que decían, ya tenemos condiciones para que toda esa multitud de trabajadores pueda emplearse en la industria, la necesitamos libre, y por lo tanto hay una disputa económica entre aquellos terratenientes que preferían vivir de la renta que les producía ser dueños de esclavos a la de aquellos industriales que preferían mano de obra libre para poder desplegar la forma de acumulación de capital industrial que fue la que finalmente se impuso.
Buena parte de la guerra civil norteamericana fue eso, ¿no? Esa disputa de visión de mundo.
Sí, muchos historiadores dicen que la guerra de independencia contra Inglaterra pues no concluyó la configuración de la nación norteamericana propiamente dicha, y por eso es que muy pronto, en muy pocos años, se va a producir la guerra civil, que digamos que es el segundo momento de la construcción de la nación. Muchos recuerdan que, por ejemplo, grandes líderes, los llamados padres de la nación, ¿no?
Sí.
Los padres fundadores de la nación, muchos de ellos eran esclavistas y siguieron siendo esclavistas después de la revolución norteamericana contra los ingleses.
Sí.
Jefferson, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tenía hijos con su esclava negra. ¿Qué era lo que esa élite disputaba? Aunque tenía en mente la construcción de una nueva nación independiente de la colonia inglesa, sobre todo los mortificaba mucho que ellos estuvieran aquí acumulando riquezas, buena parte de la cual tenían que dársela a la corona en impuestos y demás. Entonces era liberarse de los impuestos de la corona, pero sin que se sacrificara del todo esa prelación que tenían de ser grandes señores de haciendas esclavistas. Por eso la constitución original no libera a los esclavos en los Estados Unidos.
Sí.
Y hay que dar esa segunda parte de la revolución para constituir la nación norteamericana, que va a ser lo que se llama la guerra de secesión o la guerra civil norteamericana de mediados del siglo XIX.
Bueno, esa guerra planteó definitivamente los grupos políticos, ¿no? Que son los demócratas y los republicanos. Que en el caso nuestro, creo que podrían caber ahí entre conservadores y liberales, algo parecido a eso. Esos grupos, por ejemplo, los republicanos, han demostrado durante la historia moderna norteamericana que son muy conservadores y que les encanta la guerra.
Sí, son muy guerreristas, pero es paradójico que el partido, llamémoslo liberal, que tuvo originalmente Estados Unidos fue el Partido Republicano. Lincoln, por ejemplo, era del Partido Republicano. Entonces, después que se va a dar justamente en medio de la Guerra de Secesión, cuando quedan divididos los Estados Unidos, porque la Guerra de Secesión, hay que recordar, la Guerra Civil, los estados del sur intentaron construir otro país, ¿no?
Sí.
La Confederación de los Estados del Sur, que fue lo que derrotó toda esta mentalidad antiesclavista, la necesidad de terminar, de poner fin a la esclavitud por parte de los estados del norte, que finalmente se imponen, pero como siempre, la paz no es, lleva automáticamente a que desaparezcan esas divisiones, entre otras cosas porque no se elimina la base económica que produce ese tipo de relaciones de producción como es la esclavitud.
Sí.
Entonces, formalmente se liberan los esclavos, pero los grandes señores hacendatarios del sur mantienen la posibilidad de tener grandes extensiones que entonces van a ser adscritas a unas maneras en que es como una transición, una forma de transición en la que aún se mantienen los rezagos de la esclavitud.
Sí.
¿No? Ya legalmente no existía la esclavitud, pero se mantienen los rezagos de la esclavitud. Entre otras cosas, porque como ahora mencionaba, cuando se ordena la liberación de los esclavos, muchos esclavos dicen, ¿y ahora yo de qué vivo?
Sí, claro.
Y entonces muchos dicen, no, yo prefiero quedarme con el amo, pues así ya no sea, ya él no me compre, pero aquí al menos tengo cierto abrigo, cierto refugio.
Sí.
Claro, es un sector reducido de los esclavos o liberados, de los esclavos libertos. La mayoría se autonomiza, intenta convertirse en ciudadanos, pero entonces viene el gran problema y el gran obstáculo del racismo. Es decir,
sí,
se mantiene la noción entre los blancos de que los negros son inferiores, son gente miserable, son gente peligrosa, ¿no?
Sí.
Entonces un gran sector de la sociedad blanca, especialmente la del sur, mantiene esto y va a establecer una guerra sorda contra los antiguos esclavos y sus herederos, sus hijos, que está conducida por el hilo subjetivo de el racismo.
Sí.
Es decir, hay una raza superior que son los blancos, y hay una raza inferior que son los negros.
Eso se va construyendo también con un tema que de suyo es gravísimo y que desafortunadamente en el mundo se replica. Y es el hecho de que mala educación, si es que logran entrar a algún sistema educativo, es una subestimación de las personas. Usted no sirve, usted es un estorbo, usted no sirve sino para hacer cierto tipo de trabajo. Usted puede tener una casa, pero a ver, ¿en qué barrio lo va a tener? Es más, cuando llegan estas personas afros a ciertos sectores de las ciudades, los blancos se van y entonces los sectores se deprimen. En fin, es toda una condición psicológica y social que hace que el lastre sea cada vez más y más pesado y que se va extendiendo generación tras generación. Y el problema es romper eso. Y creo que los Estados Unidos ha vivido eso durante décadas.
Sí, toda su vida como nación, porque como decíamos ahora, pues se produce la decisión legal de abolir la esclavitud con una negociación que se hace entre el ejército triunfador sobre el ejército confederal. No todo fue pérdida para los confederados, porque de ahí es que sale ese sistema electoral tan alrevesado que tienen los Estados Unidos.
Es complicadísimo.
Y que permite, ese es un acuerdo posguerra de secesión para, digamos, lograr una paz duradera entre los dos antiguos enemigos. Entonces a esos estados que tenían mucha menos población, porque son estados de grandes fundos, pero no de grandes ciudades, o no lo eran por lo menos en ese momento, se les da la posibilidad de que puedan acumular votos en relación con los estados más poblados, pues hay una desproporción que favorece a estos estados de menor población que generalmente hicieron parte de esa confederación, de esa parte sureña,
sí,
que tenía esa convicción de que ellos perdieron la guerra, pero que no podían aceptar a los negros como iguales, y por lo tanto, sin que hubiera una declaración propiamente dicha, como la hubo, por ejemplo, en países como Rhodesia, como Sudáfrica, donde hubo unas leyes de apartheid,
sí,
de segregación absoluta de negros y blancos, sí se mantenían unas ciertas, digamos, aceptaciones condiciones legales de esa segregación. Sí. Por ejemplo, que se fuera imponiendo que en determinados bares, restaurantes o determinadas calles no podían entrar la sí. población negra, ¿no?
Esa parte de la historia norteamericana es de una vergüenza aterradora. Es que cuando uno se pone a leer sobre el tema, uno dice, esto es increíble. Es decir, el hecho de que tú seas afro, que seas negro, te limitaba todo, absolutamente todo, y de entrada eras sospechoso. Y solamente te podías juntar con gente de tu color. Es decir, lo demás, la única manera de poder llegar a casa de un blanco, tenías que ser sirvienta o sirviente, no había otra opción.
Sí, generalmente era así. Porque si bien legalmente se abolió la esclavitud, insisto, no se le otorgaron derechos de ciudadanía plenos a los negros. Ahora mencionaba el caso de la educación, entonces eran muy pocas las escuelas para negros y eran segregadas solo para negros, ¿no? De muy mala calidad, por supuesto. El acceso a la universidad para los negros era casi imposible. Se apartaban en las barriadas más lejanas y más miserables, más faltas de servicios, pues a las poblaciones negras, porque existía en la práctica una segregación que algunos estados, porque hay que recordar que la condición federal de los Estados Unidos hace que los estados tengan sus propios parlamentos, tengan sí. sus propias leyes, tengan su propia policía, su propia guardia estatal.
Estatal,
su
sí.
Su propia policía. Y en esos estados es que se fue introduciendo fuertemente una decisión desde el estado local, desde arriba, y pues tolerado por el estado nacional, por el estado federal, de todas estas pequeñas leyes, pequeñas normativas que van discriminando, aislando, golpeando a la población negra,
sí.
¿no? Porque la población carecía de derechos civiles.
Sí, la situación es tan crítica que aparecen grupos como el Ku Klux Klan, que es supremacía blanca asesinando a las poblaciones afro y reduciéndolas a la más miserable circunstancia, ¿no?
Los grupos en el poder en estos estados y con la vista gorda, pues, de las del Estado federal y de las grandes cortes y demás, fueron estableciendo esos grupos paramilitares que operaban con capuchas y con vestidos amenazantes y de alguna manera tenían licencia, entre comillas, para asesinar negros. Entonces, si veían a un negro rebelde en esa zona, los iban colgando. En los Estados Unidos hay un museo de la cultura negra, donde es escalofriante, en Washington justamente,
sí.
Es escalofriante ir pasando por esa historia con esas fotografías, o sea, lo registraban los periódicos, de los Triple K, Ku Klux Klan, prendiendo una fogata inicialmente, una cruz incendiada, a donde iban a... para amenazar y para hacer morir del miedo a las familias enteras, y luego sacaban a los jefes de familia y ahí delante de todos los colgaban. Y hubo épocas enormes en que en esos estados del sur, como Mississippi, por ejemplo, que fue una uh-huh. cosa aterradora, aparecían los cuerpos colgados de los negros por el Ku Klux Klan, acusados de rebeldes, de groseros, de ladrones, de, bueno, como siempre se hace con los pobres, ¿no? Tratarlos sí. como clases lumpen, como gente que puede ser tratada como inferior,
sí.
como no humana, ¿no? Es una deshumanización de los negros.
Sí. Bueno, llega la década de mediados de los 50, 60, la situación se vuelve casi intolerable y curiosamente los movimientos religiosos, que son muy particulares en las comunidades afro en los Estados Unidos, empiezan a cultivar personas como Martin Luther King, que hace un trabajo impresionante, pero también es la fuerza interior que promueven estas personas el valor suficiente para enfrentarse a todo el Estado.
Sí, en los Estados Unidos, desde la segunda, tercera década del siglo XX, surge el movimiento por los derechos civiles de la población negra. y se van creando ligas, organizaciones, asambleas, que en muchas partes tenían el abrigo de las iglesias bautistas, de las iglesias metodistas, que, digamos, también tenían muchos pastores negros.
Sí.
Y donde se formaba una élite de gente muy ilustrada, de negros muy ilustrados, que estudiaban las leyes, que conocieron de las teorías de la resistencia civil, que conocieron a Gandhi, y que empezaron a desarrollar una serie de movimientos en ciertos sectores muy claves donde había mucha población y sobre todo mucho trabajador negro, por ejemplo los ferrocarriles. Y entonces los ferrocarriles que atravesaban todo el país, porque eso muy rápidamente se creó una gran red de ferrocarriles en los Estados Unidos, la mayoría de los empleados o muchos maquinistas, ayudantes de los ferroviarios y demás, empezaron a impulsar, aprovechando que pasaban por todo el país, esas ideas de la resistencia civil. Reivindicaron a Turó, que siempre defendió a los negros también, sí. No solo pues su resistencia civil fue contra el Estado por la guerra contra México, pero él en su etapa final, sobre todo Henry David Turó, que creó todo este discurso de la desobediencia civil,
sí.
Apoyó a las minorías negras, especialmente a algunos muy perseguidos, y por eso ganó fama, digamos, de que su teoría le servía a la población negra. Entonces sí. Todo el siglo XX va a ser un despliegue de formación de cuadros, esto de apoyarse mucho y de tener como una base espiritual muy fuerte, ¿no? Que se va fundiendo con estos líderes que son pastores de estas iglesias. Y todavía hoy, en los disturbios que están presentes hoy, hay que ver el papel que están jugando, por ejemplo, en la Iglesia Episcopal de Washington, que es esta donde Trump pasó a salió de la Casa Blanca para coger una Biblia y hacerse retratar la Iglesia de St. John's, y la obispa, porque...
Ahí hay obispas, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. La obispa de ese sector, de ese territorio, es una mujer... que estuvo justamente, su anterior misión había sido en Minnesota, y entonces esa comunidad que se levantó primero, porque fue donde allí mataron a Floyd, lo conocía, a su familia y demás, ella protesta enérgicamente por ese acto abusivo de Trump, de pasar a casi que violar una iglesia para tomarse una foto, y sobre todo una iglesia que apoya estas causas de los afroamericanos.
Tenemos un día estos que sentarnos a hablar de Trump y todas las bestialidades que hacen, pero bueno, es que es terrible, realmente uno no sabe cómo lograron pasar pues de los norteamericanos de un gobierno de Obama a un gobierno como este. Pero bueno, la historia reconoce no solamente a Martin Luther King, sino a personajes como Vivian Juanita Malone Jones, que fue la primera universitaria negra que desafió todo el sistema y logró entrar a la Universidad de Alabama, un lugar que era pavorosamente racista, una cosa impresionante. Hasta el gobernador del estado, que en esa época era George Wallace, echó un discursazo, mejor dicho, ofendiendo y tratando a todo el mundo, trapeando con todo el mundo. Sin embargo, Vivian logra entrar a la universidad y se puede graduar finalmente. Todas esas muestras de valor, de arrojo, de no dejarse en aplastar, creo que fue lo que ayudó a que personas tan maravillosas como Michelle Obama llegaran a ser lo que son hoy. Y fue esa fuerza interior para decir, no más, tenemos el derecho de ser ciudadanos, no de segunda o tercera, no, ser ciudadanos norteamericanos, y tenemos el derecho a la vida como cualquier ser humano.
La historia del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos es muy larga, y los Obama son herederos de esto.
Sí,
¿no?
Claro.
Y realmente llegan al gobierno respaldados por un cierto entusiasmo de la población negra que ha ido creciendo en su participación demográfica, digamos, y por lo tanto tienen poder de voto importante, y si se juntara con el latino, que está muy dividido y hay una amplia mayoría que es más de derecha que de izquierdas o demócratas,
sí,
y liberales, pues son los que pueden cambiar la balanza en las elecciones norteamericanas. Pero el movimiento por los derechos civiles tiene un momento cumbre cuando una mujer tan importante como la estudiante que mencionas que logra graduarse,
sí,
pero esta es una mujer humilde, que es Rosa Parks,
sí, la del bus.
La del bus,
sí, exacto. Sí, sí.
Entonces se revela, porque iba muy cansada, no es porque ella fuera parte del movimiento por los derechos civiles, nada, era una señora común y corriente que se subió un día muy cansada al bus, y los buses tenían la norma en esa ciudad de que los negros tenían que sentarse aparte y que si había un blanco sin asiento había que cederle el puesto.
Sí.
Y la señora se negó a hacer eso. Entonces la cogieron presa porque en ese estado eso era una falta grave, y eso genera un movimiento que es el que lidera justamente Martin Luther King, que va a terminar en esa lucha por una legislación que le otorgue los derechos civiles claramente a la población afro,
sí,
incluyendo y comenzando con ese de la educación. La lucha por la escuela no segregada fue una lucha importantísima, también en las escuelas, hasta que en el año 63, durante el gobierno del presidente Kennedy, un demócrata, se va a dar un forcejeo porque se da la orden de acabar con la segregación, de que serían entonces escuelas mezcladas, donde pueden estar negros y blancos, y en estados, en algunos estados, estos del sur, Mississippi, Alabama, todos estos se resisten a eso.
Sí.
Entonces, asesinado Kennedy, Johnson, el que lo sucede, su vicepresidente demócrata, es el compromiso que hace con el movimiento de los derechos civiles, porque ya eso se había crecido y eso tenía una fuerza enorme. Y hay que recordar que eso coincidía con toda la lucha pacifista contra la guerra de Vietnam.
De Vietnam, sí.
Entonces Johnson, en un gesto para tratar de conciliar con la población negra, ordena que esos estados donde se niegan a recibir a los estudiantes negros en las escuelas de blancos, o en las escuelas que antes eran solo para blancos, era una medida de fuerza la que había que tomar, y moviliza la Guardia Nacional para garantizar que los niños y los jóvenes negros entren a las escuelas blancas, y pues eso es un triunfo que,
sí,
se va a llevar a una legislación que el procurador de entonces, Bob Kennedy, el hermano del asesinado presidente Kennedy, pues se compromete a fondo. Pero era tal el poder de los intereses contra los derechos civiles de los negros que en parte el asesinato de Kennedy tiene que ver con eso.
Sí, 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 sí.
Pero sobre todo el asesinato de Bob Kennedy, uh-huh, el hermano del presidente, es indudablemente ligado con eso, porque asesinado Martin Luther King, inmediatamente van por Bob Kennedy. Es una diferencia de poco tiempo que se dan esos dos asesinatos.
Sí.
En una nación que se considera pues desarrollada, civilizada, que la vía sea suprimir a los opositores,
sí,
o a los que no gustan de esas políticas racistas.
Sí, esa es la herramienta que han utilizado el poder desde siempre, ¿no? La aniquilación del otro, ¿no?
Sí.
Y lo más triste es que siempre se salen con la suya. Eso es lo que a uno le enerva, ¿no? Porque no hay justicia, no hay...
Rabia, ¿no?
Porque es que no pasa nada. Es decir, mataron, hicieron lo que quisieron y no pasó absolutamente nada. Eso es la tragedia de la humanidad.
Es lo que motiva, Carlos, cosas como las que están pasando hoy en los Estados Unidos.
Sí.
O sea, la gente llega a un momento que ya se desborda, porque es una ofensa casi que personal contra cada uno de los negros de Estados Unidos, que son millones en todo el país, el que se dé una cosa tan atroz como, uh-huh, la que se dio con el caso de George Floyd hace 10 días atrás.
Sí.
Que ha encendido pues a los Estados Unidos, y que recuerda el llamado que hacía otro líder negro de un ala más radical contemporáneo de Martin Luther King, que se llamaba Malcolm X.
Sí.
Sí. Malcolm X entonces lideró una facción, digamos así, de lo que se conoció como el poder negro, es decir, uh-huh. gente que decía, no, pues es que aquí nos están matando, tenemos que defendernos también de manera violenta. Esa fue la diferencia entre Luther King y Malcolm X. A Malcolm X lo matan primero que a Luther King. Sí. Porque lo que él propugnaba era volver al origen africano, ¿no? Y como el origen africano, esas naciones africanas se volvieron musulmanas,
sí.
un poder musulmán.
Sí. ¿Mm?
Entonces hubo personajes como Cassius Clay,
Mohamed Ali,
que se autodenominó, luego se hizo rebautizar como Mohamed Ali,
sí.
eran partidarios de crear la nación del Islam, la nación de africana, incluso estaban por el retorno al África, ¿no?
Sí.
Muchos de estos líderes querían crear un vínculo para hacer que las raíces africanas fueran base de la construcción de su identidad. Pues
sí.
Todo eso es lo que uno no entiende cuando ve las protestas hoy. ¿De dónde sale? Pues sale de todo este proceso histórico.
Sí. Fíjese que ese sueño de Malcolm X se convierte en Liberia, ¿no? Que es el uh-huh. retorno de los afros del mundo a su tierra natal, a su la África tierra. Amada, ¿no? Y da pie a ese país, un país que, sí. que entre
la
otras cosas...
Libertad,
sí, y que la pasa bastante regular, entre otras cosas, como
sí,
toda África, ¿no?
Los sueños se destruyen, como el sueño que tenían los rastas y la gente jamaiquina, la del músico Bob Marley.
Mm.
Era la de retornar a Etiopía, ¿no? Pues
sí.
Etiopía era su gran
su sueño.
Espejo, su gran sueño, sí. Resulta pues que allá también había unas dictaduras feroces.
Terribles. Bueno, este tema de los asesinatos no son nuevos, realmente ha sido una escalada desde hace mucho tiempo. El de George Floyd, yo creo que fue todo el escenario que estaba alrededor de él, el hecho de la pandemia, el hecho del desempleo, son 20 millones de estadounidenses que están ahorita en la baranda, una situación que no se sabe para dónde va, con un presidente que ha causado peleas con todo el mundo. Es más, en la mañana de hoy estuve hablando con un amigo en los Estados Unidos y me decían que están realmente muy preocupados porque Estados Unidos, con el gobierno de Trump, ha causado peleas con todo el mundo. El tema no es solo y exclusivamente China, el tema también es Europa, es Asia, es un poco los países árabes, en fin, realmente es una pelea causada de una manera absurda y lo peor de todo es que vienen elecciones en noviembre.
Sí, es que el clima da para todo esto, ¿no? Ahora, no hay que imaginarse que Donald Trump es un loquito, pues, suelto, y que el problema es el personaje, ¿no? O sea, ¿quién eligió a Donald Trump?
Sí.
Pues primero las grandes corporaciones, ¿no? Hay mucho negocio detrás de esto. Pero segundo, la mentalidad de medio país, el que uno dice, hombre, Estados Unidos es una multiplicidad de inmigrantes de todas partes del mundo, de gente con distintas visiones del mundo, desde las proféticas, sectas asesinas y suicidas, hasta gente de la mayor ilustración y la mayor formación intelectual y moral. Pero además, en el fondo, esto que hablábamos de la guerra de secesión, mantiene una latencia allí y hoy se expresa más como una división entre el mundo urbano, las grandes ciudades, grandes centros urbanos y el mundo más rural.
Sí.
Entonces ese mundo rural y el mundo de las pequeñas ciudades que fueron industrializadas en un momento y después decayeron, toda esa gente que tiene el viejo sueño americano, pues fácilmente es convencida por este tipo de populismos que de alguna manera los representan. Es que cuando uno ve Trump se opuso a los gobernadores demócratas que decían hay que mantener la cuarentena porque
sí.
pues la mortandad está siendo tan enorme, pues es que 100.000 muertos no es cualquier cosa en los Estados Unidos,
claro.
¿cierto? Eso es más de lo que murieron en Vietnam y en la guerra de Corea.
Sí.
Entonces eso lo siente mucho el norteamericano, el desempleo, esos 20 millones que mencionas, son 20 millones adicionales de desempleados, ¿no?
Claro.
Si vamos a llegar a 40 millones de desempleados en este momento, gente que se queda, estos 20 como los que ya estaban, los otros 20 sin seguridad social, sin servicios de salud, ¿no? Porque Estados Unidos viró hacia ese capitalismo salvaje. Entonces hay un sector social importante, pues tanto que pudieron poner a Trump allí, y uno puede decir, pudo haber trampas o lo que sea, pero no es lo fundamental. Él obtuvo una mayoría basada además en ese absurdo sistema electoral, porque hay que recordar que doña Clinton...
Le ganó, Clinton, ¿no? Clinton ganó en números.
Tuvo 3 millones de votos más que Trump.
Sí. ¿Sí?
Pero por esa distribución desigual, entonces todos estos estados ultraconservadores tienen más posibilidad de poner votos electorales en ese raro sistema electoral donde al final no es una democracia, no es una elección directa, sino una elección indirecta. Hay un sector de la sociedad muy de mentalidad conservadora y ultra que apoya el racismo, que vive de eso, que apoya las guerras, que quiere pleito, que Trump convoca a manifestaciones contra estos gobernadores demócratas para abrir la economía, no nos vamos a morir de hambre, y salen manifestaciones a apoyar a Trump masivas con gente con fusiles y armas de fuego desfilando en apoyo a Trump. O sea,
y lo peor de todo ahí, mi querido profesor, es que está la policía, y la policía dice no hace nada. Ahí sí protege esas manifestaciones con gente armada.
Sí, exacto, porque además eso lo permite la ley, ¿no?
Sí.
Eso lo permite la ley. Entonces, el movimiento de los negros hoy, el movimiento afro, el movimiento por los derechos civiles, hoy se ha unido con el movimiento contra las armas, ¿no? Contra el armamentismo, que lleva mucho tiempo también, con los movimientos pacifistas y con los movimientos de mujeres. Trump es misógino, entonces eso ha acabado de lanzar muchas mujeres urbanas e intelectuales formadas académicamente. Hay que recordar que apenas subió Trump, al otro día de su posesión, ya estaban las que encabezaron la oposición,
sí,
a Trump fueron las mujeres.
Sí.
Entonces, es un país muy dividido, muy fragmentado, con movimiento de migración muy complicado, porque por ejemplo, los latinos, que no son de una sola manera de ver, porque llegan los centroamericanos, los suramericanos, los caribeños,
sí,
y cada cual va creando allí unos procesos muy complicados. Por ejemplo, los cubanos, ¿no? Toda la migración cubana ultraderechista, que es la que da la balanza de que un estado como la Florida generalmente vote con la derecha republicana. Entonces, esa fragmentación de los Estados Unidos es lo que también está saliendo a la luz, muy irritada, furiosa con esta cosa del racismo, ¿no?
Sí.
Son noches de furia, pero al mismo tiempo furiosa por el manejo de la pandemia, que tiene a tanta gente aguantando hambre y tanta gente al borde de la muerte o con un alto riesgo de muerte, porque no tienen servicios sanitarios.
No tienen nada.
Entonces, todo eso es lo que explota. Y uno ve que las manifestaciones, grandes movilizaciones que desafían el toque de queda, y Trump los amenaza que les va a matar.
Con la fuerza militar.
Y sin embargo, la gente desafía, sale.
Sí.
Hoy mismo estaban ahorita
en Nueva York.
Manifestación en Nueva York, donde hay decretado toque de queda. La hija del alcalde de Nueva York fue detenida.
Imagínese.
Hace 3 días, la hija de Blasio. Entonces, todo eso se configura y uno ve que en la calle, a veces en algunas movilizaciones, hay más gente blanca que negra.
Sí, sí, porque se dan cuenta que... Sí, sí, yo creo que hay un grupo social norteamericano que ha cambiado la mirada, y sobre todo porque pues hay un grupo interesantísimo de afros que han logrado descollar en muchos espacios que antes les era absolutamente prohibidos, no solamente en el jazz, en la música o en el deporte, también en la política. Creo que hay un libro que yo me atrevo a recomendar, mi querido profesor Oscar, y es el libro de Michelle Obama, Mi Historia. Es su última publicación, porque ella tiene una colección de libros muy interesantes, Pero creo que este libro le ayudaría muchísimo a nuestros oyentes y seguidores de Un Minuto Radio a entender mucho de esa situación del afro en Norteamérica. Finalmente, Michelle Obama era clase media, si no media baja, viviendo en unas condiciones bastante complejas en ese mundo ultra racista que le tocó vivir. Y sin embargo, mire a dónde llegó, en la compañía de su gran amor, que es el expresidente Obama.
Es que, Carlos, a veces nuestra mentalidad simplista y sin duda también tocada por cierto machismo nos hace pensar que porque Michelle Obama es la esposa de pues ese tipo también tan
interesantísimo,
que es Barack Obama, que ella no brilla con su propia luz. Es una mujer intelectual, una de las abogadas más importantes. Sí. Ambos son abogados. Sí. Y hicieron toda su carrera ya en Chicago, en ese enorme estado también donde hay esa fractura con una enorme población afro, pero también un racismo subido.
Muy horrible, sí.
Élites. Entonces, pero ellos logran entrar a esas universidades de élite y se destacan como unos abogados de primera línea, sí, y se meten a la política.
Ahí lo interesante es saber cómo lograron ellos ganarle al sistema y llegar a la presidencia. Es decir, es increíble, ¿no?
Eso, sí. Claro, ellos, sobre todo Barack Obama, pues es un hombre muy hábil políticamente, sí, hace muchas alianzas también, tiene que pactar con el establishment.
Sí.
Un poco el candidato, que seguramente va a ser el candidato demócrata, aunque no lo han podido proclamar, Biden, que fue su vicepresidente, sí, ese sí que es un hombre de los riñones del establecimiento. Es decir,
sí.
No es que sea pues el de las clases populares.
No.
Es un hombre más bien de lo que fue lo que le pasó a la misma Clinton, ¿no?
Sí.
Porque no le creían. Por ejemplo, los negros no votaron por Hillary Clinton.
No. Es el establecimiento. Con sí, otra cara, entonces, pero es el establecimiento.
Es el establecimiento. Ahora, claro, más decentes. Es que mejor que Trump, pues yo creo que no queda difícil tan importante como los Estados Unidos tener un personaje un poco más sensato, por lo menos, y que no divida tanto al país.
Está arruinando, realmente está arruinando a los Estados Unidos. Y a todos, porque al final
una expresión de la decadencia de los Estados Unidos, del imperio, pues. Quieren seguir siendo imperio cuando ya han perdido pues su potencia, mantienen su potencia militar y en mucho pues el capitalismo cognitivo pues está alojado ahí en toda esa zona de California y del estado de Washington, con el que además está peleando Trump, ¿no?
Sí.
La legislación que acaba de sacar contra las redes sociales y en particular
es una locura.
Contra Twitter, es porque él piensa que todos esos magos de la tecnología son unos niños ricos que pueden darse el lujo pues de volverse ultraliberales, lo mismo que toda esa plaga de actores de Hollywood que son la oposición para él, ¿no? Porque son un poco de niños que nunca les ha tocado trabajar de verdad en una fábrica, como dice él, que representa a los obreros de la base, de la fábrica, y al granjero y todas esas cosas, ¿no? Pero es extrañísimo que Trump les ha fallado en su discurso a esos sectores y ellos lo siguen apoyando.
¿Por
qué? Por todos esos resabios del racismo, de ese discurso que les echan de que ellos son los mejores, hay que volver a que Estados Unidos sea el más poderoso,
Sí.
Y con eso se va fanatizando la gente, ¿no?
Además,
que hay grupos neonazis que están trabajando.
No, hay de todo. En este momento hay de todo allí.
Es una situación muy peligrosa, la verdad. Sí. Eso no hay que regodearse de lo que está ocurriendo allá, ¿no? Es una situación muy grave.
Sí, el tiempo se nos fue. conversar con usted es muy rico. El tiempo se nos fue. Pues muchísimas gracias por su compañía. Y a todos nuestros oyentes, pues es una invitación. Lean la historia de Michelle Obama, que les va a dar una visión muy interesante de lo que es la realidad norteamericana. Será hasta otro día aquí en El Último Café a través de Un Minuto Radio. Muchísimas gracias, profesor Useche.
Gracias, Carlos, y al Último Café.